Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
En su tercera hora, ¿eh? Estamos en nuestra tercera hora juntos en La Noche cuando pasan 4 minutos de las 3 de la madrugada. Y fíjate, nos merecemos una buena historia a estas horas, ¿no te parece? Y esta que te traigo habla de la última promoción del grado de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Una promoción que está formada por 25 graduados. Bueno, sí, Desi tiene razón. No son 25 graduados, son 26 contándola a ella. A cada cual lo suyo. Y razón no le falta a esta perrita guía labrador, porque si repasamos la orla de esta promoción de historiadores, entre los bustos de los 25 estudiantes con una beca azul celeste, la encontramos a ella, posando como una universitaria más junto a su dueño Abel Beldaz Serrano. Esta perrita ha acompañado a su dueño en toda su aventura de superación desde que hace 6 años Abel perdiese la vista por una enfermedad degenerativa. Todos, incluidos los profes, estuvieron de acuerdo en que Desi tenía que aparecer en la orla.
Ellos son los culpables de que hayamos salido en la orla y mis profesores también, porque ellos decían, bueno, pues ya que vienes tú, Desi también tiene que salir en la orla. Y es gracioso porque ha salido de sí en la orla.
Qué menos, ¿no? Si ha estado ahí chupándose todas las clases, de todo el grado de Historia, tenía que salir de sí en la orla. En cada trayecto, en cada clase, en cada evaluación, ahí estaba Desi, al lado de Abel, acompañando y ayudando a su dueño a conseguir el sueño de ser historiador. La perrita estaba junto a Abel desde la primera clase que dio en la universidad.
Cuando me dieron el Ferrovía, pues llegué la primera vez a clase con ella y fue muy gracioso porque todos empezaron a coger la perra y acariciarla y hacerle cosas que si nos descuidamos no damos ni siquiera la clase.
Desi ha sido, como digo, una más en esa clase y para Abel sus ojos, su guía, porque Abel perdió la vista hace 6 años. Tenía 56 y una neuropatía degenerativa irreversible que le dejó ciego. Por entonces regentaba el bar La Mata en Ciudad Real y aunque lo intentó hasta el final, no pudo seguir trabajando allí. Así que decidió ponerse a estudiar el grado de Historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué Historia? Sencillo, le gustaba y ahora tiene tiempo para ir a la universidad. Tiempo, pero no formación. Abel había dejado los estudios con 16 años, así que se remangó. Obtuvo primero el graduado escolar y sin ni siquiera saber braille, aprobó las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
Me ha costado mucho porque yo era una persona a la cual no me he dedicado nunca a estudiar. Porque claro, siendo un niño empecé a trabajar de camarero, por lo cual la base que yo tenía era un poco pobre. He tenido que ir enriqueciéndola poco a poco. Y bueno, pues con tesón, con ayuda, pues la verdad es que todo se consigue en esta vida. Es tener ganas. Y yo tenía muchas ganas de ir a la universidad, lo cual, si no me hubiera quedado ciego, pues no hubiera ido nunca.
Esfuerzo, tesón, voluntad, buenos profesores y compañeros, y por supuesto Desi, son los ingredientes del éxito que ahora acaricia a Abel. Y me parece a mí que esta historia, como decían en Casa Blanca, es solo el principio de una gran amistad. ¿Te gustan los superhéroes? ¿Quién dirías que es el más conocido? Seguro que muchos habéis pensado en Superman. ¿Y te imaginas ver a Clark Kent como padre de familia? Te lo pregunto porque esta noche vamos a descubrirle en esa nueva faceta gracias a la serie Superman y Lois.
Mis recuerdos más intensos son de los días en que cambió mi vida. Recuerdo llegar a este planeta, sentir el sol en el rostro por primera vez. Recuerdo mi amor por Smallville.
Enseguida nuestra compañera Rosana Rábago nos va a hablar de esta serie, Superman y Lois, que acaba de estrenar este mes de enero la segunda temporada. Y nos va a descubrir el lado más humano de Superman. Y además, ya sabes, te lo hemos contado desde el principio del programa, desde el minuto número uno. Estamos contentos, estamos de estreno en la noche. Inauguramos una nueva sección que nos va a venir a todos muy, pero que muy bien. Porque, ¿a quién no le ocurre que a veces no controlas tus gastos y te cuesta llegar a fin de mes cuando no has llegado a números rojos? O que tienes esa sensación de que no has disfrutado del dinero. Presta mucha atención porque a partir de ahora los jueves nos va a acompañar la especialista Nuria Caballero para hacer que la economía sea para todos. Este estreno nos ha inspirado la pregunta que te hacemos en el 661-201-512 y en Twitter y en Facebook, @lanochecope. Muy buenas noches, Carlos Márquez.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Cuéntame qué están contando los búhos precisamente.
Bueno, pues precisamente sobre este tema estamos recibiendo mensajes de todo tipo. Mira, Celia Fumero dice: yo gasto lo necesario y ahorro lo que puedo. Aprovecho las dobles pagas para poder ir de viaje y dice: además llevo 20 años divorciada y no me he recuperado económicamente, ya que mi ex marido, ojo, se llevó todos los ahorros que teníamos en una caja fuerte, así que intento no ser derrochadora. Vaya papelón el
menuda
que tiene.
Historia.
Vaya historia la que tiene Celia Fumero, pobre. Vamos a escuchar a Mari Carmen, que nos cuenta su truco para manejar mejor la economía familiar, y Jesús de Huelva, que nos recuerda una frase que le dijo su padre que comparte con nosotros.
Pues yo me organizo el dinero haciendo a principio de mes una partida, pues para alimentación, otra para limpieza, y así me voy organizando.
Yo lo tengo fácil porque nosotros no tenemos niños y entonces vamos bien. Tampoco necesitamos demasiada organización. Un poquito de cabeza y nada más. Se mantiene la cuenta, como decía mi padre. Come, paga, y si sobra algo, se sale y se disfruta, que la vida son 4 días y nadie se lleva nada para el otro lado.
Toma frase, toma frase.
Y tanto.
Efectivamente.
Allí en el cementerio todos igualicos, ¿eh?
Sí, anda que no hemos escuchado veces cuando alguien dice que no gastas un duro, que vas a ser el muerto más rico del cementerio. Esa frase la hemos escuchado muchas veces. Razón no le falta.
Y la de no somos nada.
Eso.
Porque eso es. Que tiene mucho peso también.
Sí, sí, sí. Es cliché, pero si es cliché es porque mucha gente lo utiliza. Si lo utilizan es porque tiene toda la razón del mundo y es lo que tú dices. Es una frase muy de peso. El chef José Domínguez está un poco enfadado. Dice, hay que ser austero. Sí, sí, ahora vas a ver por qué. Dice, hay que ser austero, gastar lo menos posible y ahorrar en la casa. Dice, yo no quiero bancos. Dice, te quitan 30 euros por mantenimiento, 45 por el uso de tarjeta y 12 por movimientos en el cajero. Dice, semejantes ladrones. Pues por eso te digo que estaba el chef un poco enfadado y claro.
Bueno, menos mal que no con nosotros.
No, por suerte. Que yo sepa de momento. Bueno, y si está enfadado no nos lo ha contado. Así que, bueno, creo que no le hemos dado ningún motivo para que se enfade con nosotros. Pero en este caso su banco sí que está un poco enfadado. Rubén de Valencia se alegra mucho de que en un momentito hablemos con Nuria Caballero. Dice, pues esta noche voy a prestar más atención que nunca. Dice, la verdad es que no consigo ahorrar ni un euro. Y eso que trabajamos los dos en casa. Dice, las cuentas las lleva mi mujer, pero aunque las llevara yo estaríamos exactamente igual. Enrique Heredia nos escribe al Facebook de La Noche de Cope. Dice, ¿qué va? ¿Qué voy a ahorrar yo para que se lo vayan a quedar los demás el día de mañana? Dice, pues me lo gasto yo ahora. Pues perfecto, perfecto, Enrique. Esa actitud, desde luego que es de vivir el presente. Conchi Barrena Leiva dice, en mi casa la contabilizo, presupuesto y distribuyo. Dice, no con el puño cerrado, pero sí con mano dura. Desde que me casé, así lo he hecho, aunque me reconozco gastosilla en algunas ocasiones, pero ojo, siempre mereciendo la pena. Yo creo que todos, de vez en cuando, pues sí, a lo mejor somos austeros, somos ahorradores, pero también darse un homenaje, darse un premio de vez en cuando, pues es algo que está bien. Vamos a escuchar a Rosa de Barcelona. Rosa de Barcelona.
Hay que definir el de vez en cuando.
Sí, ¿verdad? Hay que definir. Entre...
Es que, claro, que para cada uno el de vez en cuando es cada 2 días, día sí, día no.
Muy de vez en cuando.
O cada año, o cada década.
Es cierto que a lo mejor el problema no es en darse el homenaje, sino en ver cada cuánto nos damos el homenaje, ¿verdad? Y vamos a escuchar, como decía, Rosa de Barcelona, que es ahorradora, aunque, bueno, nos cuenta que ahora no puede conseguirlo. Pero vamos a escuchar antes a Manu de Zaragoza, que nos trae el concepto de economía doméstica por turnos. Así funciona.
Como cada uno cobramos un día, pues mira, primero vamos tirando el que primero cobra, y luego el que cobra después pues va ayudando y va echando una mano. Y nos vamos ayudando entre los dos. No es que tampoco nos importa gastar en lo que haga falta y, bueno, intentamos ajustarnos todo lo que podamos, más que nada porque ninguno vamos sobrados.
A veces ya quiero organizarme ya, pero no puedo, porque llevo unos meses, desde el septiembre, que no sé lo que me ha pasado. No es malgastar, pero son gastos imprevistos, cosas que no esperas, pero no malgasto. Derrochadora no lo soy, eso sí que no.
¡Ojo!
Pues de los imprevistos voy a hablar con Nuria, porque eso nos pasa a todos.
¡Hombre!
Que de repente el coche falla y eso no te lo esperas. O que de repente se te rompe una persiana. Ojo, o que te dejan las llaves fuera de casa y tienes que llamar al cerrajero.
Sí, sí, dicen que los móviles nos escuchan, pero yo creo que el coche también nos escucha. Y cuando dice, uy, pues este mes hemos derrochado un
poquito
más.
Yo tengo revisión este mes.
Pues eso,
el que lunes. ¿Ves? Pues no ha empezado, no he cobrado y ya me he gastado parte del sueldo, claro, en la revisión del coche. Cambio de aceite, de filtros, en fin.
Una tregua, por favor, vida. Te pedimos un poco de tregua para que nos llegue la economía. Bueno, y termino leyendo el mensaje de Andrés Guevara García, que nos ha escrito al Twitter. Dice, hola, búhos, mi esposa María es la mejor administradora en la organización y gastos del dinero. Dice, yo soy un desastre y gasto por impulsos. Buenas noches para todos desde Málaga, capital. Pues
ponga una María en su vida.
Efectivamente. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. ¿Quién lleva las cuentas en tu casa? ¿Cómo te organizas con la economía doméstica? ¿Eres de la cofradía del puño cerrado o no te importa gastar? 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Síguenos y déjanos tus comentarios en @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto ha cambiado la educación desde que tú fuiste al colegio? Ya me imagino que tu respuesta será mucho. Y es que, sí, por suerte, la manera de enseñar ha ido evolucionando y mejorando en muchos casos. En los últimos años, por ejemplo, en pedagogía se ha recuperado un modelo de enseñanza que se aleja de los métodos habituales. Te hablo de la Escuela Montessori, inspirada en las enseñanzas de la pedagoga y psiquiatra María Montessori, que a principios del siglo XX transformó el modelo de educación. En estas escuelas se pone al niño en el centro y a su desarrollo también. Los niños no aprenden a bulto, sino de una manera más individual. Pues bien, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque nuestra siguiente invitada en la noche, la escritora y periodista Margarita Dura, nos lleva a los inicios de esta corriente y lo hace a través de su nueva novela El prodigio de las migas de pan. En ella nos cuenta la historia de Claudia, una joven que huye de su familia y acaba trabajando en un centro psiquiátrico en el que viven niños discapacitados. Allí conoce a una mujer. Sí, te lo puedes imaginar. Conoce a María Montessori, pedagoga que creó este método. Saludo ya a Marga Durá. Bienvenida a La Noche de COPE. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos.
Educar al niño no es solo transmitir cultura, sino facilitarle el hallazgo de su propio yo con todas las riquezas de su mundo interior, decía Montessori. ¿Por qué decides recuperar a este personaje histórico a través de la ficción?
Bueno, es una historia un poquito compleja, ¿no? Yo tuve un hijo y la verdad es que me sentía un poco culpable de no haberlo llevado a un método Montessori, ¿no? A un colegio que impartiera este método, ¿no? Una vez, por casualidad, haciendo un artículo, tuve que recopilar información sobre María Montessori y descubrí una cosa que me llamó mucho la atención, que ella había tenido un hijo que no había podido reconocer y que tampoco le había podido beneficiarse de su método. Entonces lo había llevado a un internado que era de la época y era como duro, como eran todos en aquella época. Entonces esa paradoja de que tuvo que renunciar a la educación de su propio hijo para poder desarrollar un método que ha llegado a millones de niños, me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé a investigar y bueno, de una cosa pasó a otra y se me ocurrió la novela.
Y tanto, bueno, y has construido la historia de Claudia, que fue también el origen un poco de la metodología de Montessori, ¿no? En ese centro psiquiátrico donde también trabajó, bueno, donde estaba trabajando María Montessori. Marga, la pedagogía Montessori está cada vez más instaurada en nuestra sociedad. A muchos de nuestros oyentes, aunque sea de oídas, por lo menos sí que les va a sonar. ¿Qué te llama la atención especialmente de este método de aprendizaje?
Me llama la atención, vamos, que a dos niveles. Una, la parte histórica, que es la que yo recojo en la novela, que venimos de una enseñanza completamente en la que se creía que el niño nacía con el pecado original, de alguna forma, y se le tenía que quitar de alguna a base de una enseñanza muy dura y muy impuesta y tal. Y Montessori cambia completamente este panorama, ¿no? Dice que las pizarras tienen que estar a la altura de los niños, que las mesas tienen que ser pequeñas, no pensadas para el profesor, sino para el niño, y lo pone, pues como tú has dicho en la introducción, en el centro del aprendizaje, ¿no? En la actualidad, yo creo que hay muchas escuelas que, aunque no tengan el método Montessori, tienen un poco, emanan esta filosofía. Sí. Ya no tenemos escuelas de las que había a principios de siglo, por suerte. Y entonces me parece como que es una forma muy diferente de hacer que el niño, de despertar su curiosidad, más que de tratarlo como un recipiente en el que ir metiendo todo de conocimientos.
¿Qué es, Marga, el prodigio de las migas de pan?
Bueno, eso viene, el prodigio de las migas de pan viene de una anécdota histórica que me llamó la atención y que luego ficcioné para el libro, ¿no? Cuando, como has dicho, Montessori acabó la carrera de medicina, visitó un psiquiátrico en el que había niños con discapacidad que los tenían recluidos. En aquella época pues no les daban juguetes, los tenían en habitaciones cerradas. Se pensaba que serían futuros criminales, con los cuales no uh-huh. los trataban tampoco muy bien. Y entonces ella descubrió que aquellos niños habían cogido unas migas de pan y estaban jugando con ellas, pero no se las comían. Y ese detalle le llamó mucho la atención porque se dio cuenta que a través de los sentidos, del tacto, era una forma de jugar y de descubrir el mundo. Y entonces el hecho que a cualquiera, a mí se me hubiera pasado desapercibido de que tenía unas migas, no me hubiera fijado si se las comían o no, ¿no?
Sí.
Pero a ella le sirvió para desarrollar luego, como tiene muchos materiales y juguetes para los niños que precisamente estimulan la sensibilidad. Uh-huh. Y entonces cuando lo descubrí, cogí una miga, cerré los ojos, ¿no? Y pensé, uy, pues es verdad, si no ves nada más y no tienes nada más, todas las sensaciones y todo pueden resultar intensas. Entonces, el personaje de ficción que conoce a María Montessori, que es Claudia Caral, que es la que acaba siendo su ayudante, pues es la que se ha descuidado de barrer esas migas. Entonces así la van a reñir y dice, no, y a partir de aquí, que eso es verdad, desarrolla el método, pero también yo hago que empiece la relación entre ellas dos.
Claro, la historia nos cuenta cómo Claudia escapa de su familia rumbo a Roma. Uno de los personajes de esta novela es Amadeo, es hermano de Claudia, que nace con una discapacidad. En el caso de este personaje, me imagino que pesa mucho, ¿no?, esta condición en la familia.
Sí, a ver, en la época, claro, era un desastre porque se supone que el hermano tenía que ser el heredero y entonces esto hace que a ella y a su madre los arrinconen. Y entonces ella, bueno, por una serie de cuestiones no se puede llevar a Roma a su hermano, y cuando descubre a María Montessori se da cuenta que hay esperanza para estos niños, que, como decía María Montessori, decía algo así como que no hay mal alumno sino el maestro que no ha encontrado la forma de enseñarle. Entonces nadie pensaba que niños con discapacidad pudieran aprender a leer. Y ella tiene, por ejemplo, abrió un centro específico más adelante para este tipo de niños, y consiguió que sacaran las pruebas para primaria con mejores notas que los alumnos, digamos, normales.
Uh-huh. Bueno, desde luego el personaje histórico de María Montessori es apasionante. Para quien no lo sepa, pues también tuvo que ver con muchos cambios sociales de las mujeres de su época en lo pedagógico, también era feminista y fue una de las primeras en renunciar al corsé. Vamos a fantasear un poco, Marga. ¿Qué pensaría ella viendo la cantidad de colegios y escuelas que enseñan utilizando su método pedagógico?
Yo creo que estaría muy contenta, pero yo creo que estaba segura de que en algún momento ocurriría este cambio, ¿no? Es como esos personajes visionarios. Yo en el libro la retrato muchos de sus fracasos, porque también me gustaba como un poco la idea de no ver al personaje perfecto que lo logra todo, sino que consigue sus objetivos después de haber tenido que enfrentarse a muchas cosas y muchas que no fueron agradables, ¿no? Pero yo creo que ella estaba convencida de que esta idea era muy poderosa y que acabaría triunfando. Lo que pasa es que también estaba muy convencida de que cuando triunfara viviríamos en un mundo en paz y sin guerras, y esto de momento no se ha cumplido.
Como dices, retrata sus fracasos, además de sus éxitos. ¿Para ti qué es más importante? ¿Hablar de los fracasos o reconocer los éxitos? ¿O encontrar el equilibrio, Marga? ¿Cómo lo dibujas en la novela?
A ver, la novela trata 30 años de la vida de la protagonista, pero digamos, no llegamos a ver el momento en el que Montessori ya es muy famosa en su época, pero aún siendo famosa no la dejan entrar en la universidad a complementar su formación cuando quiera porque es mujer y dicen que no tiene que estudiar una segunda carrera, por decirte algo, o la apartan de proyectos que ella misma ha iniciado, ¿no? Entonces, esta parte de darnos cuenta, yo creo que te identificas más con un personaje que no es que todo le salga bien porque tiene una habilidad que el resto de mortales carecemos, ¿no? Sino que se enfrenta a todos esos escollos y sigue adelante y consigue al final lo que se ha propuesto. Pero a mí me gusta mucho retratar a esos personajes no como Superman, sino en zapatillas, con sus fracasos, con sus cosas que los hacen más humanos y más cercanos a todos.
Hemos visto en tu Instagram, Marga, una frase que he rescatado de María que dice: el instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto. ¿Para ti qué significa esta cita? ¿Cuánto de niño debe tener un escritor?
Bueno, tienes que volver a jugar. Y tienes que tener una cosa que creo que cada vez se enseña menos, que es la resistencia al fracaso, ¿no? A darte cuenta que una cosa no te sale, volver a intentarla y sobre todo esa jugar, atreverte a jugar con los personajes, a colocarnos, a decir easy y que no haya normas, que no tenga que seguir todo un patrón establecido porque entonces sale siempre lo mismo.
Decidiste ser periodista muy jovencita, siendo niña, ¿no? Con 8 años. Al final lo conseguiste, te saliste con la tuya, eres periodista, también escritora. ¿Qué le recomendarías a las niñas, a los niños que ya van viendo clara su vocación?
Que la sigan porque yo creo que es algo que agradezco mucho haber tenido una vocación, sea del tipo que sea. Creo que en la actualidad decidir qué quieres ser de mayor es muy difícil. Entonces, si tienes una vocación, ya tendrás que tomar muchas decisiones. Eso al menos lo tienes claro. Así que a por todas.
Pues nos vamos a despedir de la escritora y periodista Margarita Dura. Nos estaba presentando precisamente ahora su última novela, El prodigio de las migas de pan. Fíjate que escuchando lo que nos contaba sobre las migas de pan, me acordaba de que cuando yo era niña había el arte de manipular la miga de pan para crear cuadros, que yo no sé si se sigue haciendo, pero a mí me fascinaba, jamás conseguí hacer nada decente, pero es verdad que los niños entonces nos entreteníamos también con eso, jugando con la miga de pan. Cuando estábamos en la mesa mientras comíamos. Ha sido un bonito recuerdo que te agradezco que lo hayas traído a raíz de tu novela. Bueno, pues un fascinante viaje hacia la libertad, hacia los comienzos del feminismo a principios del siglo XX. Es una reflexión también sobre la maternidad, con sus pros, con sus contras, y es el retrato de dos mujeres, la joven Claudia y el de María Montessori. Que vaya fenomenal, Marga. Muchos éxitos.
Muchísimas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué música tan épica, ¿verdad? Seguro que la reconoces. Es la banda sonora de Superman, uno de los personajes de cómic más conocidos y queridos, y también en la pequeña pantalla. Esta madrugada de jueves volvemos a hablar de series en la noche de COPE y precisamente nuestra compañera Rosana nos trae Superman y Lois, que acaba de estrenar su segunda temporada en HBO Max. Rosana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Así es, Beatriz, buenas noches. Pero esta noche vamos a conocer una faceta un pelín más desconocida de nuestro superhéroe, la de padre de familia. La nueva temporada ya se estrenó el 11 de enero.
¿Qué puede decirse cuando dejas un lugar que amas? Todos los recuerdos, todas las experiencias, puede romperte el corazón hasta que surge la iniciativa, porque pronto comprendes que crearás nuevos recuerdos y tendrás nuevas experiencias.
Vale, solo necesito la llave inglesa. Gracias por vuestra ayuda.
Bueno, la serie nos sitúa en Smallville, el pueblo de infancia de Clark. Los Kent se han mudado de Metrópolis y han regresado a la granja familiar tras la muerte de Martha. Y claro, con la mudanza viene la adaptación de toda la familia a la vida en un pequeño pueblo.
Atrás queda ese joven periodista fotógrafo del Daily Planet y este 2022 descubrimos a Clark como padre. Bueno, a Clark y por supuesto a su gran amor, Lois, juntos han formado una familia.
Sí, y además es una característica que quiero destacar, porque a diferencia de otras ficciones que conocemos del Hombre de Acero, que hay mil, para mí esta es la más humana y diferente, nos lo presenta en familia. De hecho, es el motor central, preservar su familia, preocuparse de que sus hijos tengan una vida normal y no tanto en mostrarnos el lado heroico de Clark, que por cierto está interpretado por Tyler Hoechlin. Aunque no nos engañemos, escenas de él con el traje hay, y también te puedo asegurar que muchas. Pero al final es más normal ver a Clark intentando lidiar como padre que otra cosa.
¿Y Lois sigue siendo una periodista intrépida?
Sí, pero ahora como madre le va a tocar conciliar. Sigue siendo esa reportera que se mete en todos los líos, y te puedo asegurar que hay muchos. Pero tiene algo más de cabeza. Es madre y tiene que luchar por proteger a sus hijos, incluso ocultar la doble vida de su marido. La actriz que la interpreta es Elizabeth Tulloch y tengo que reconocer que es una de las Lois que más me gusta por escenas como esta.
Reescribiste mi artículo.
Yo solo he corregido lo que estaba mal.
Entiendo con esto que aquí ya no se puede hacer ni periodismo, ¿correcto?
No consentiré que mi periódico publique esas tonterías.
Eso pensaba.
¿Qué es esto?
Es el mejor artículo que he escrito desde que compraste el periódico.
Y ahora, Rosana, háblame de los hijos, que me has dejado con la intriga.
A ver, te cuento. En primer lugar, no todo podía ser tan bonito. Y los hijos no son los típicos niños monos, dulces y adorables que te puedas imaginar. No, son ya adolescentes y gemelos. Se llaman Jonathan y Jordan. Y los interpretan Jordan Elsass y Alex Garfin. Unos actores un pelín desconocidos, pero con una relación fraternal muy especial.
Acompañadme al granero, quiero enseñaros unas cosas.
¿Cosas de Superman?
¿Cómo enganchar el arado al tractor?
¿A qué?
¿En serio?
Ese campo no se va a arar solo.
Un momento, papá, tenemos preguntas. Acabamos de descubrir que nuestro padre es Superman.
Mogollón y mogollón de preguntas.
Por cierto, es otro punto a favor de la serie. Esa relación entre hermanos que es demasiado idílica. Demasiado, o sea, es muy, muy bonita. Desde el principio se ve que ambos podrían tener celos perfectamente el uno del otro por diversas cualidades que uno tiene y el otro no, pero en lugar de eso se convierten en compinches y en el mejor aliado del otro, pase lo que pase.
Así es el nuevo Superman del siglo XXI, el que nos presentan este 2022 con familia y el amor de toda su vida al lado. Pero, ¿con qué otros personajes, Rosana, nos vamos a encontrar en Superman y Lois?
Bueno, estando en Smallville y a falta de Martha, no podía faltar Lana, que en este caso la interpreta Emmanuel Chiriqui. Es el primer amor de Clark, como todos recordamos. Ahora está casada con el jefe de bomberos del pueblo, se apellida Cushing y es la que mantiene al pueblo unido, ya sea con barbacoas en su casa o ayudando en el propio pueblo.
Lana, ¿de qué está hablando?
Tu madre tenía algunos negocios con nosotros. Venid mañana al banco. Martha era una mujer maravillosa. Era el corazón de Smallville.
Pasamos ahora a nuestro apartado de curiosidades. ¿Qué has descubierto de la serie?
Vamos a empezar con su protagonista, que recordemos que es Tyler Hoechlin. Él nunca tuvo que hacer ningún tipo de prueba para el papel. Greg Berlanti, que es el creador de la serie, le había visto en Teen Wolf y tuvo claro que él sería Superman. Por cierto, tanto él como la propia Elizabeth fueron presentados en la segunda temporada de Supergirl, la ficción protagonizada por Melissa Benoist, que además acabó este año con su sexta temporada.
Pero la única razón por la que no me importa colgar la capa una temporada eres tú. El mundo no necesita a Superman si tiene a Supergirl.
Puede que hasta sea un poco más seguro. Un estudio de Harvard dice que las mujeres responden mejor que los hombres bajo mucha presión.
Ah.
Se nos dan mejor las crisis.
Bueno, tardaron algo más en tener su propia serie porque la ficción pertenece al Arrowverso, que es un universo que engloba las series, agárrate, que aquí hay varias.
Venga.
Están Arrow, está The Flash, está Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman, Stargirl y acaban de estrenar Naomi, que también está dentro del Arrowverso. Y claro, pues entre todo este conglomerado de series con tantos superhéroes, que además ya no son solo ellos, sino todos sus equipos, querían darle el tratamiento adecuado e introducirlos de la mejor forma posible.
¿Tú eres muy de superhéroes? ¿Disfrutas mucho de todas estas series?
Yo reconozco que sí. O sea, además es muy curioso porque en el apartado de series soy para tiro a DC, pero en el de películas tiro a Marvel. O sea, yo ya lo tengo todo.
Ajá, bueno. Sigamos con Superman y Lois. Creo que no es la única serie que se ha hecho en esta línea, ¿no? Que hay dos.
Sí, efectivamente no es la única. Y como bien has dicho, hay dos. Ya hemos dicho que series y películas del superhéroe hay a raudales. Pero de ellos dos juntos como pareja solo están estas dos. Está, como decimos, Superman y Lois, que ya está emitiendo su segunda temporada. Y luego tenemos otra titulada Superman y Lois, las nuevas aventuras de Superman. Una ficción de 1993 que sonaba así.
¿Qué ha pasado?
Lois ha sido increíble. Superman ha cogido a esa mujer en el aire. Ella está bien, se la han llevado en ambulancia. Deberías haberlo visto.
Es estupendo, realmente estupendo. Me alegro por ti.
Ay, cómo suena, claro que lo recuerdo. Además, ese sonido de los 90. Cuéntanos, ¿alguna cosa más de saber de esta serie?
Mira, podríamos estar todo el día, porque la verdad es que en cada uno de los capítulos tienes muchísimas referencias, tanto a las películas que ya se han hecho de Superman, como a las series, tanto dentro del Arrowverso como pues Smallville y todas estas. Pero voy a acabar con la Granja Kent. Y es que el exterior es exactamente el mismo que se utilizó en otra ficción muy conocida de este personaje y de la y que acabo de mencionar, la mítica Smallville.
Bueno, pues para encontrar el resto de las referencias habrá que ver esta nueva revisión de Superman y Lois, una ficción que nos presenta a Clark y a Lois como padres de familia. Muchísimas gracias, Rosana. Nos encontramos en 7 días.
A ti, Beatriz. Hasta dentro de una semana.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este fin de semana en COPE tenemos el plan perfecto.
Disfruta de un buen programa de radio.
¿Te apuntas?
Lo que te estás perdiendo.
Toda la Liga de Segunda y Primera Federación. Pendientes del Open de Australia y de los europeos de balonmano y fútbol sala. Este fin de semana, el mejor plan es Tiempo de Juego. Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Un hondureño que vive en Houston porque escucha un programa español.
Me encontré con la mejor radio de España. Cuando hay tiempo de juego, partidazo,
qué bueno.
Yo estoy presente siempre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Mira, niño, oye, mándale flaco, venga, güey. Mira, quiero más, solo dilo, solo dalo vida. Dinero, dinero, dímelo. Dinero, dinero, dámelo.
Tira tanto todo, tira mucho, poco más una vida. Mira, man, como va tropezando, van reptando el niño.
Hoy estamos especialmente contentos en la noche de COPE, más de lo que estamos habitualmente, que ya es difícil, y es porque, bueno, nos encanta hablar de temas que te tocan directamente a ti, que te tocan de cerca, y nos estrenamos en la noche de COPE con un espacio dedicado a la economía para todos. Un espacio que va a capitanear Nuria Caballero. Su profesión de abogada de divorcios durante más de 25 años le ha permitido conocer los fallos más comunes de nuestra economía doméstica. Desde hace algunas semanas, Nuria ya no ejerce como abogada y ha decidido invertir en viviendas. Ahora se dedica a gestionar sus alquileres, además de hacer formaciones sobre la libertad financiera. Su intención es ayudar a las personas a cambiar su paradigma sobre el dinero. Lo mejor de todo es que estará con nosotros, como te digo, cada jueves para hablarnos de economía. Pero ojo, no de esa economía que utiliza términos que pocos entienden, sino de esa, de andar por casa, con nuestros propios sueldos, con nuestra compra, las hipotecas, los alquileres. Hoy nos estrenamos con este nuevo espacio Economía para Todos y el tema elegido es presupuesto. ¿Cómo gestionamos nuestro presupuesto para vivir? ¿Cuánto dinero destinamos a cada uno de sus gastos? ¿Lo estaremos haciendo bien? Se lo voy a preguntar a Nuria Caballero, ella es autora del libro Libertad Financiera en 10 Pasos. Bienvenida a la noche de COPE. Nuria, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Beatriz. Enhorabuena por tu programa y muchísimas gracias por darme la oportunidad de seguir transformando vidas.
Bueno, gracias a ti por quererte subir a este barco. Seguro que va a ser un viaje apasionante donde todos vamos a aprender muchísimo sobre lo que se debe y no se debe hacer con el dinero, que cuesta mucho ganarlo y es tan fácil que se nos escape de las manos. Así que, si te parece, ¿cuál es el principal error que solemos cometer en la economía doméstica, en la economía de nuestra casa?
Mira, veo dos errores. El primero, creer que existe la normalidad y la estabilidad. Y lo que nos ha demostrado la vida, sobre todo en estos tiempos que hemos vivido la pandemia, es que esa normalidad no existe. Porque ¿quién te asegura que cada mes vas a recibir tu nómina, tu sueldo y además por la misma cantidad? ¿Y quién te asegura además que cada mes vas a tener los mismos gastos? O sea, la gente cree que eso va a pasar y como no es así, cometen el gran segundo error, que es gastarse todo lo que se gana y no tener en cuenta que puede haber inestabilidades, cambios, imprevistos, y de ahí vienen luego los problemas.
Claro, claro. Pues mira, en la línea de lo que estás diciendo, muchos sabemos lo que ganamos, pero no terminamos de saber exactamente ¿en qué nos lo gastamos el sueldo? Y como dices, muchas veces llegamos a final de mes, ¿qué digo? A la primera quincena y decimos, ¿dónde está el dinero, no? ¿Cómo podríamos controlar nuestros gastos de una manera sencilla, Nuria?
Pues mira, ¿qué te parece con sobres de colores?
Anda.
Sobres. Suena raro, pero te lo explico. Imagínate que el día 1 tienes un sueldo, una nómina de 1.600 euros, por ejemplo, vas al banco, lo sacas todo, llegas a tu casa y lo metes en sobrecitos de colores. En uno pone esto para comida, esto para la luz, esto para la casa, esto para salir al cine, esto para la ropa. Y vas gastando de lo que te has presupuestado, ¿no? Lo que tienes que hacer luego es comprobar cuánto te va quedando, comprobar que al final de mes te has gastado aquello que habías calculado y, ojo, no meter la mano ni un sobre equivocado. O sea, si tú tenías, por ejemplo, 300 para comer y te has gastado 150 y, por otro lado, tenías 100 para ir al cine, por ejemplo, y si te han gastado los del cine y te dicen, oye, ¿qué te parece si vamos al cine? Y metes la mano en el sobre de la comida,
sí.
Luego cuando vas a comer lo coges del sobre de la gasolina y no tienes. Pero bueno, esto es un ejemplo. No te digo que lo saques ni que lo metas en sobres. Es un símil de cómo se haría un presupuesto por casillas, ¿no? Que lo apuntes tú en un Excel, en un cuaderno, pero sobre todo es que compartimentes el gasto. Virtualmente, claro. Pero era una manera de hacerlo visual.
Yo creo que nos ha quedado,
¿sabes?,
clarísimo,
o sea, que
a todos.
Tus, sí, apartaditos.
Sí, sí, sí. Hablabas de un sueldo de 1.600 euros, ¿no? Nos vamos a quedar con esa cifra. ¿Qué porcentaje, vale, por ejemplo, deberíamos dedicar a la vivienda, a la luz, a la comida y al ocio? Porque claro, hay muchas veces que ya no pensamos ni en el ocio.
Bueno, mira, si esa persona está bien como está y no quiere cambiar de estilo de vida, ¿vale? Yo te diría que se tendrá que gastar esos 1.600, 50%, por ejemplo, en vivienda y otro 50% que reparte un 10% para luz, otro tanto por ciento para comida, otro para ocio, etcétera. Pero el modelo que yo propongo va un poco más allá. Ajá. Y es hacerlo de tal manera que gastes el 50% para vivir. O sea, si de 1.600 te gastas 800 para vivir, por ejemplo, pues voy a tener una hipoteca de 400 y los otros 400 me gasto 250 en comida y 150 para consumos. Y los otros 800 es lo que me va a permitir disfrutar de la vida y además llevar mi vida a otro nivel. O sea, ¿por qué disfrutar de la vida? Porque ahí metería ocio, lujos, etcétera. Y lo de llevarlo a otro nivel, ¿por qué? Porque destinaría un 10% para ahorrar, para ese salvavidas por si pasa algo, otro 10% para invertir, para poder luego hacer que tu dinero se multiplique, y gastaría un 10% en educación, en formación. Sí, porque si tú no te formas, por ejemplo, no puedes ascender de puesto en tu trabajo, a lo mejor no tienes un conocimiento que te permita emprender, a lo mejor te puedes formar, por ejemplo, como fotógrafo y los fines de semana tener un ingreso extra porque fotografías pisos que están en la venta, etcétera. Entonces, para que resulte así fácil de entender, diría, vive con la mitad y la otra mitad destina un 10% a ocio, un 10% a educación, un 10% a ahorro, un 10% a invertir y un 10% entre donación, que siempre hay que dar al mundo, y lujos. Y yo creo que así, vamos, yo creo que va a cambiar radicalmente tu vida.
Para que se hagan una idea, si tenemos esos 800 euros, sería como un 80 euros para ahorrar, 80 para invertir, 80 para formación y 80 para donación.
No, porque de 1.600 son 160, el 10%.
Ah, 160. Ah, yo hablaba, o sea, de... Ah, vale, vale. Yo estaba entendiendo el 10% de 800. Vale.
160. No, o sea, yo he partido 1.600, 800 para vivir y los otros 800, pues los divido en, ¿sabes? En el 10% lo hago sobre los 1.600, ¿vale? Entonces... Yo creo que es posible, o sea, que cualquier persona puede empezar y poco a poco ir hacia ese modelo, que yo creo que es el que va a hacer que cambie de verdad tu vida, ¿no?
Uh-huh. Entiendo que lo mejor es, como estamos hablando, hacernos un presupuesto al principio del mes. O planteas ahora que estamos en enero, por ejemplo, hacer un presupuesto anual, que es lo más sencillo y lo más fácil de acaparar.
A ver, hay que llevarlo mes a mes, pero al principio de año tienes que hacer uno anual. Porque es que, mira, hay gastos que solamente son una vez al año. Por ejemplo, todo el mundo tendrá una casa y un coche. Una vez al año pasará el seguro de hogar, el seguro del coche, el IBI, el impuesto de circulación. Solo una vez al año se pagan los uniformes del colegio, los libros. Entonces, si haces mes a mes, que eso es muy necesario para llevar un control, pero te pierdes un poco la foto final del año, van a llegar unos gastos para los que tú no estabas preparada, ¿no? Uh-huh. O preparado. Entonces, si tú coges y dices, venga, yo voy a hacer un Excel, o sea, yo lo que recomiendo es que en el Excel de cada mes estén todas las partidas, aunque ese mes no lo tengas. O sea, que aunque tú pagues el seguro de hogar, por ejemplo, en marzo, tú en enero, en febrero, en marzo, en abril, en todos tienes tu casilla que pone seguro de hogar. Y lo que yo recomiendo es que lo prorrates, o sea, sumes. ¿Cuánto va a ser todo eso al año? Imagínate que en ropa le compras a tu hijo 100 euros en verano, 100 euros en invierno y 400 en uniforme. Son 600 al año en ropa, pero uh-huh. tú divides entre 12 y dices, ah, vale, toco a 50 al mes. Entonces tú en tu casillita pones 50 en ropa. El mes que no toque no lo gastas y se va quedando ahí. Es que si volvemos a la imagen de los sobres, es como si tú fueras guardando 50. Cuando llegue ese gasto, sea de los uniformes o sea de ese seguro de hogar o incluso las vacaciones, tú ya lo tienes.
Claro.
Porque tú en cada mes has metido todo. Has metido para vacaciones, para el seguro de hogar, para la ropa, para los libros. Y así ya lo vas controlando más.
En este caso, Nuria, no hay sorpresas porque son gastos previsibles. Pero como bien sabes, en todas las casas hay sorpresas. De repente tienes que hacerte unas gafas o el niño necesita una ortodoncia... O tienes que cambiar el colchón y no pensabas hacerlo, o el coche, que se te rompe, que eso sí que es un gasto importante. ¿Cómo organizamos esos gastos, esos imprevistos?
Tienes que tener un salvavidas. O sea, un salvavidas, un colchón. La mayoría de las personas, como mucho, tienen 2 meses ahorrados para esas cosas. Yo, cuanto más tengas, mejor, ¿no? Pero como yo ya te he dicho, si tú haces el presupuesto siguiendo mi consejo, bueno, que luego en el libro este que tú has dicho que si le interesa a algún oyente, Libertad Financiera en 10 pasos, ahí voy explicándolo, pero mira, si tú te vas guardando cada mes un poquito en ese concepto de ahorro, vas teniendo ese salvavidas para cuando lleguen esos imprevistos y no te dé un infarto o no tengas que acudir a pedir un crédito del que luego encima vas a tener que pagar intereses y del que no vas a salir nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces, es no tener la cuenta cero para decir, venga, me gasto todo y el día uno me entra el sueldo y vuelvo a empezar.
Claro.
Sino tener ahí, en esa cuenta, tener pues siempre un poquito para poder afrontar esos imprevistos que van a venir seguro. Y si no, pues mira, ya vas teniendo para luego invertir en algo o para hacer algo voluntario, no porque venga así sin tener previsto, sino que voluntariamente decides, venga, pues ahora me puedo permitir cambiar de coche o hacer este viaje, ¿no?
¿No crees, Nuria, que tenemos una cultura equivocada sobre el dinero? Yo he crecido en una sociedad en la que se decía, del dinero no se habla, y de tan poco hablar del dinero no sabemos manejarnos con él. Porque
exacto.
Se decía, hablar de dinero es de mal gusto, pero al final resulta que nos convertimos en adultos que no sabemos manejar bien el dinero.
Sí, hay muchos tabús al respecto y hay muchas creencias limitantes que nos hacen pensar que el dinero es malo, que el dinero corrompe, que todos los ricos estafan o se han hecho que no se gana dinero trabajando. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en mis formaciones una parte muy, muy importante, o sea, aparte de la parte ya técnica de saber gestionar Excel, saber lo que son los ingresos activos, pasivos, lo que es un balance o lo que es, hay que saber gestionar mucho el tema de la emoción. O sea, la emoción respecto al dinero, todo eso. Es importantísimo en la relación, como dijéramos, emocional que tú generas con el dinero. Si es de rechazo, si es porque, claro, si tú crees que algo es malo, no lo vas a querer tener en tu vida. Entonces es muy importante trabajar eso, ¿no? La sensación del automerecimiento, el pensar si el dinero es algo sucio, algo de que no merece o algo superficial, que solo está para gastarlo, que no te da la felicidad. ¿Es tan importante eso o más que el tener conocimientos financieros?
Qué interesante. Oye, pues te emplazo para que otro día, en otro de los capítulos de Economía para Todos, también abordemos cómo es nuestra relación emocional con el dinero. Pues
Claro.
ha sido un placer tenerte en la noche de COPE en este ratito. Seguimos aprendiendo cada madrugada de jueves contigo. Para quien te esté conociendo en estos momentos, Nuria Caballero es autora del libro Libertad Financiera en 10 Pasos. Cualquiera de nuestros oyentes puede profundizar más, por ejemplo, en este capítulo del presupuesto, ahondando en las páginas de ese libro y mucho más que nos ofrece. Nos encontramos, si te parece, en 7 días.
Muy bien, pues el placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
En tus ojos yo leí. Si tú a mí me miras, cuídame. Te juré un gran amor. Entonces, ¿qué más esperas tú de mí? Guapa, tú me matas. En vez de besar, con tu voz de muñeca, me cantas siempre este refrán. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, más el amor.
8 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Acabamos de aprender a manejar un poquito más nuestro dinero, porque tú sabes lo que dicen, ¿no? Que cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. Y razón no le falta a este refrán. Yo no sé qué tal se apañarán los búhos con su economía, que están contando en el 661-201-512.
Pues van tirandillo, ¿no?
Van tirandillo, ¿no?
Es una expresión que me gusta. ¿Cómo vas? Tirandillo, tirandillo. Mira, Carlos Morales nos manda una nota de audio y nos cuenta cómo se organiza él con su mujer. Yo he entendido que ellos tienen cuentas separadas y así hacen para que el dinero les dure más. Y ojo, que les dura.
Nosotros desde hace 2 años para acá decidimos partir los gastos en cuentas exactamente igual. Lo que es alquiler, agua, luz, todos los servicios, pagar por partes iguales. Y lo que nos queda de cada uno de nosotros en el banco, lo sacamos, no dejamos dinero en el banco y ese dinero se guarda en casa. Si hay un gasto adicional, se saca de ese dinero que quedó de los dos para lo que haga falta y se tiene que reponer a final de mes. Y la verdad que a final de año hemos visto que, bueno, hasta un coche logramos comprar.
Pues sí que sí, pues sí.
Mira,
sí
qué truco.
Que se han apañado bien, ¿eh?
Habrá que ver cómo es el coche, ¿no? También, pero bueno, caramba, pinta bien, ¿no? Pinta bien la...
Bueno, es que aunque sea un coche de segunda mano, ya cuesta dinero.
Efectivamente, pero caramba, ¿eh? Vaya truco el que tiene Carlos Morales y su pareja. Ángel el Búho Orgulloso.
Los que no se llevan el dinero son los bancos. En ese caso.
Es que está viendo esta noche mucho, yo creo que sí, nos está escuchando alguien que trabaja en el banco, no va a estar muy contento de los mensajes que están mandando nuestros queridos búhos. Ángel, el búho orgulloso, dice, mi mujer es la que lleva la voz cantante y sonante en todo lo que se refiere a cuentas en nuestra casa. Ella mira mucho más por el dinero que yo, afortunadamente, y dice, me admira su capacidad para llevar tantas cosas en la cabeza, letras, seguros, plazos. Dice, sería una excelente ministra de Economía y Hacienda. Pues nada.
Es que habría que poner a un amo de casa, a una ama de casa a gobernar el país.
Nos levantaba la economía en dos patadas, ¿no? Vamos a escuchar el mensaje.
No se gasta lo que no se tiene.
Efectivamente. Vamos a escuchar el mensaje que nos manda uno de los búhos más fieles que tenemos, José Antonio, nuestro camionero para acá. Nos cuenta su relación con la economía doméstica, pero eso no es lo más importante que nos cuenta.
No.
¿Cómo me organizo con el dinero? Pues como todos los que estamos casados. Las cuentas las lleva la mujer. Esa es mi forma de organizarme. Y no soy de la cofradía del puño cerrado. La verdad es que no soy un derrochador ni nada por el estilo, pero no me echo para atrás a la hora de invitar a los amigos o de hacer algún regalo. Siempre y cuando la economía lo permita. Y aprovechando todo esto diré que hoy, cuando se emita el programa, es mi cumpleaños, el 27 de enero. Me voy a tirar 56 tirones de oreja.
¡Cumpleaños feliz!
¡Cumpleaños feliz!
Que es la versión breve.
Que es la versión de la época de crisis. Hay que ahorrar y ahorramos hasta en el cumpleaños feliz.
Qué pena de cámaras que no tengamos. Es que me estaba dirigiendo y todo aquí, el músico del equipo.
Con la manica para arriba y para abajo. Pedro J. Muñoz nos escribe al Facebook. Dice, la economía es fácil. Solo hay que gastar siempre menos de lo que ingresas. Así de sencillo. Carlos de Toledo, vamos a escucharle. Él llega a fin de mes solo con un par de billetes en el bolsillo y en esta nota de audio nos explica por qué.
Yo con el dinero en organización muy, 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 muy poquita, porque yo prácticamente vivo el día. No planifico nada con la economía. Yo lo que me apetece, me lo compro. ¿Cofradía del puño cerrado? No lo soy, al contrario. Derrocho dinero. Yo con llegar a final de mes con 10, 20 euros, con eso me sobra. Y lo disfruto.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado una nota de audio, a todos los que nos habéis escrito en el 661-201-512, a los que os habéis animado a escribirnos también en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Hablando de economía, en Herrera en COPE a partir de las 9 va a estar Ferran Brunet, que es economista y comendador de la Sociedad Civil Catalana, para hablar de su libro Economía del Separatismo Catalán, con Carlos Herrera. Y por cierto, estamos escuchando a Sandro Jacobi, ¿sabes por qué?
Sí, ¿no?
Sí,
sí lo sé,
sí.
¿No? A ver que mire. Sí lo sé.
Él será el protagonista de Radio Carlitos a partir de las 10 de la mañana. ¡Ay, qué jueves tan intenso vamos a tener! Pero bueno, que esto no para, que la noche, los búhos, nos vamos, pero la radio continúa ahora con Carlos Moreno y todo su equipo al frente. ¿Qué tal, querido Pulpo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal estáis?
Buenas noches.
Muy buenos días, aquí estamos, terminan uno y si aparecemos los otros.
Pues claro que sí, esto es el no parar de la radio para que nunca se sientan solos nuestros queridos oyentes. ¿Tú te manejas bien con la economía? ¿Quién lleva las cuentas en casa, Carlos?
La lleva mi mujer, por supuesto que sí. Es la mejor manera de ahorrar, cuanto más mejor. Y sobre todo a la hora de localizar muy buenas ofertas, compras a través de internet, compras en los establecimientos y sobre todo el tema del ahorro, que yo soy muy ahorrador, muy, muy ahorrador.
Bueno, pues eso es una virtud también. ¿Eh? A partir de las 4, ¿qué va a ocurrir aquí en la radio? ¿Qué vais a hacer los ponedores?
Pues mira, lo que te voy a adelantar, no sé si es un aviso que nos hacen a ti y que también me hacen a mí, por nuestro horario lo digo más que nada, Bea.
Ya lo he visto, ya.
Hoy hemos leído una noticia que se titulaba «Para llegar a vivir 90 años tienes que pasar 30 durmiendo». A nosotros ya no nos salen las cuentas, ¿eh?
Vamos tarde, querido. Vamos tarde. Me dan ganas de echarme a llorar.
Es que esto es tremendo. Estos horarios son tremendos, ¿eh?
Bueno, pues nada. Dios nos compensará de otra manera. No te preocupes.
Seguro.
Hasta aquí la noche. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Y, por supuesto, querido Márquez, gracias.
A ti siempre.
Gracias a Alex en el control técnico y al resto del equipo de la noche. Y, por supuesto, a ti, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche.
La vida es así.
siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre, y el suyo sí. Eso cuando la abrazaba me acordé de ti. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado, mis ojos decían cansado, eres tú, que siempre.